paguen por mí.
Usted escucha RCN Radio.
8:10 a.m, estamos en RCN Radio, tenemos en línea al ministro del Interior, Guillermo Rivera, amablemente nos atiende y le queremos preguntar al ministro sobre lo ocurrido en Tumaco en las últimas horas. Señor ministro, bienvenido, muy buenos días.
Buenos días, Yolanda. Estamos muy preocupados por lo que ocurrió en Tumaco. Rechazamos el asesinato y en general el atentado que también dejó heridas a varias personas. La versión que tenemos de los hechos es la de la fuerza pública, en el sentido de que fue una disidencia de las FARC la que lanzó cilindros bomba y propició este atentado criminal contra campesinos. Sin embargo, ayer en la noche tarde tuve ocasión de conversar telefónicamente con el señor fiscal general de la Nación, quien me anunció que hoy, a primera hora del día, se desplazaría una comisión de la Fiscalía General de la Nación hasta el lugar de los hechos para establecer, desde el punto de vista de las competencias de las autoridades judiciales, qué fue exactamente lo que ocurrió.
Sin embargo, señor ministro, esta mañana Diana Montilla, defensora de derechos humanos, habló con RCN Radio y denunció en primera instancia que son 9 los muertos y que los campesinos desarmados recibieron disparos por la espalda y que estos habrían provenido de la fuerza pública en medio de las escaramuzas y de los disturbios. ¿Ustedes qué validez le dan a esa versión?
Reitero, el comunicado oficial que tenemos de nuestra fuerza pública es que esos hechos ocurrieron por cuenta de la actuación de una disidencia de las FARC. Sin embargo, el señor fiscal, con quien hablé anoche tarde, me expresó que hoy a primera hora del día se desplazaría hasta el lugar de los hechos una comisión de la Fiscalía General de la Nación que empezaría de inmediato las labores de investigación, de tal manera que la última palabra la tendrá la verdad judicial, que es la que va a surgir del trabajo en terreno que va a desarrollar la Fiscalía General de la Nación. Yo me imagino, como corresponde en un evento de esa naturaleza, que los fiscales, junto con el cuerpo técnico de investigaciones judiciales, adelantarán las labores con el material probatorio que esté a la mano, recogerán los testimonios a que haya lugar, se harán las pruebas técnicas en los cadáveres, en fin, toda esa información surgirá una vez ellos terminen sus pesquisas iniciales y seguramente tendremos por parte de la Fiscalía General de la Nación pues una versión detallada sobre lo que ocurrió.
Entendemos, por supuesto, que hay que hacer una investigación sobre lo que pasó. ¿Tienen ustedes versión, señor ministro, sobre si hubo, antes de ese ataque que usted está reportando, algún tipo de enfrentamiento de la comunidad que se manifestaba con la fuerza pública? ¿Se presentó algún incidente allí?
Sí, tenemos versiones de que se presentó una oposición a las labores de erradicación manual que viene desarrollando la fuerza pública. Esto no es una novedad, se ha venido presentando en varios lugares del país, pero digamos que con mayor fuerza en esa particular zona, en el municipio de Tumaco, en el departamento de Nariño.
Y lo que pudo pasar eventualmente es que ese enfrentamiento haya dado lugar después a que si había algún grupo armado ilegal que estaba de alguna manera impulsando o promoviendo la protesta, hubiera respondido y se da algún tipo de enfrentamiento también con la fuerza pública y ese grupo armado ilegal.
Bueno, la versión que tenemos de la fuerza pública es que fue una disidencia de las FARC la que disparó, la que ocasionó los homicidios y los heridos, las lesiones de las personas que se encontraban o de varias de las personas que se encontraban en ese momento en el lugar de los hechos. Digamos, esa es la versión oficial a la cual nosotros nos atenemos, a menos que la autoridad judicial, luego de las investigaciones, tenga una versión distinta. Precisamente por eso nosotros celebramos que el señor fiscal general de la Nación haya dispuesto que hoy mismo se desplace hacia el lugar de los hechos una comisión especial, y creo que el resultado de esa investigación es el que nos dará una versión definitiva de lo que ocurrió.
Señor ministro, le quiero preguntar por una versión que también está circulando en algunos corrillos políticos y redes sociales para que usted me dé su opinión y nos cuente si es correcta o no. Y es que dicen que detrás de las marchas sociales está COCAM y que ellos están tras un cupo en la circunscripción especial de Paz, que se trataría de un movimiento inspirado o copiado del movimiento cocalero boliviano. ¿Usted sabe algo de eso?
Yo sé de la existencia de COCAM. He leído sus pronunciamientos, supimos hace unos meses que realizaron una convocatoria a varias organizaciones sociales en la ciudad de Popayán, y bueno, ellos están en todo su derecho de defender una posición política y eventualmente habría que examinar quiénes pudieran ser las personas que inscribieran en estas circunscripciones especiales de Paz, porque como usted sabrá, en la reforma constitucional que se tramita en el Congreso de la República se están previendo unas condiciones, unos requisitos muy específicos para quienes quieran inscribirse como candidatos para aspirar a una de esas 16 circunscripciones especiales de Paz. Pero digamos que no tengo una información precisa en el sentido de que la COCAM sea justamente la que esté impulsando esta oposición a las labores de erradicación manual. De todas formas, el gobierno nacional seguirá adelante, por un lado, con los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. La meta que nos hemos propuesto es erradicar por esa vía 50.000 hectáreas, pero también por la vía de la erradicación forzosa otras 50.000 hectáreas. Hay una coordinación, una sincronía entre las dos estrategias y el gobierno va a seguir adelante porque la lucha contra el narcotráfico, contra la materia prima del narcotráfico, es una prioridad para el gobierno del presidente Santos.
Señor ministro, ¿no se va a suspender entonces la erradicación manual allá en la región del río Mira?
No, el gobierno tiene una política muy bien diseñada, muy bien pensada para alcanzar la meta de la reducción de las 100.000 hectáreas antes de que finalice este año, y vamos a seguir adelante con los dos programas. El de sustitución de cultivos de uso ilícito y el de la erradicación forzosa que adelanta nuestra fuerza pública.
Esa es una de las demandas que tienen las comunidades allá, particularmente en esta región, y es que vuelvan a ofrecerles los acuerdos de sustitución voluntaria y que se suspendan los de erradicación forzosa. ¿Van ustedes a hacer otro intento de llevar a estas familias cocaleras, a estos cultivadores, incluso a los comerciales, digamos los de gran extensión, a que puedan recibir de nuevo esa oferta por parte del gobierno de acogerse a esos programas de sustitución voluntaria?
Los programas de sustitución voluntaria están pensados para para familias que tengan pequeños cultivos, es decir, un mínimo hectareaje de cultivos de uso ilícito, porque asumimos que estos campesinos, digamos, están dedicados a esos cultivos porque no han tenido alternativa distinta en la producción rural. Pero lo que no puede ocurrir es que los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito se destinen a los cultivos de carácter industrial. Esos cultivos de carácter industrial, pues sí son, digamos, propiedad de los grandes narcotraficantes, y contra los grandes narcotraficantes lo que hay es mano dura, y así está previsto en la ley. Y una de, digamos, de esas expresiones de la mano dura es justamente la erradicación forzosa, la cual no va a ser suspendida.
Sí. Señor ministro, un cambio de tema, porque ayer registrábamos la reunión y los detalles de los ponentes de la Ley Estatutaria de Justicia Especial para la... Y nos llamaba la atención la presencia de alguien más en esa reunión, del doctor Yesid Reyes, exministro de Justicia, pero ahora recientemente elegido como magistrado de la Justicia Especial para la Paz. Y nos llamaba la atención porque decíamos, ¿en calidad de qué sigue asistiendo el doctor Reyes a esas reuniones? ¿Sigue siendo agente de asesor del gobierno, en calidad de magistrado que después va a tener que someterse a una ley que lo va a regular y entonces él está interviniendo en los ajustes de esa misma ley? De verdad que nos sorprendía y nos llamaba la atención. ¿A usted no, ministro, le parece normal que el doctor Yesid Reyes, ya elegido magistrado de la JEP, siga acudiendo a esas reuniones como si tal?
A mí me parece no solamente normal, sino que me parece una fortuna que el gobierno nacional haya contado siempre con el apoyo del doctor Yacir Reyes, antes en su condición de abogado, de exministro, de uno de los mejores penalistas que tiene Colombia, y ahora en su condición de magistrado electo. Es que nos parece que luces de personas que tengan experiencia y conocimiento en estas materias son muy importantes. Él ha venido trabajando de tiempo atrás, y ahora en su condición de magistrado electo con mayor razón. Es que en el propio acto legislativo está dicho que los magistrados de la JEP elaborarán un proyecto de ley procesal que se lo entregarán al gobierno nacional para que el gobierno nacional a su vez lo lleve al Congreso de la República, y eso ocurrirá después de que sea aprobada la ley estatutaria. Pero la participación de un magistrado electo en la discusión técnica de los contenidos de la ley estatutaria nos parece que es saludable, así que por eso le decía que no solamente me parece normal, sino saludable que personas, digamos, de sus calidades, de sus cualidades como jurista, nos esté acompañando en estas discusiones.
Claro, es que se lo preguntaba, ministro, porque ahí es cierta inquietud respecto de algunos ciudadanos frente a la independencia de los poderes y finalmente hasta dónde alguien puede participar en una ley que le va a regir a sí mismo y puede participar en esos ajustes. Pero por otro lado, también hay alguna inquietud dentro de los propios magistrados de la Justicia Especial para la Paz que dicen, bueno, si hay una presidenta de ese tribunal, ¿no debería ser ella la que asistiera a esas reuniones y no este otro miembro que es uno más dentro del grupo de magistrados de la Justicia Especial para la Paz? No lo sé, ministro, son preguntas que están en el ambiente y por eso interesante oír su explicación.
José Manuel, tenemos pendiente una reunión con la señora presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, pero yo le diría algo más un poco para reafirmar la posición que le acabo de expresar. El señor fiscal general de la Nación hace observaciones y participa de las reuniones sobre los contenidos de la JEP en la medida en que se están delimitando competencias entre la jurisdicción ordinaria y la nueva jurisdicción. Luego él, como una de las cabezas de la jurisdicción ordinaria, tiene todo el derecho y el deber, diría yo, de participar, de hacer conocer sus opiniones y sus preocupaciones sobre los contenidos de esta norma que es tan importante. Ahora, quien va a integrar esta nueva jurisdicción, o uno de los que va a integrar esta nueva jurisdicción, pues qué bueno que esté opinando. Como le digo, nos vamos a reunir muy pronto con la señora presidenta, pero en el caso del doctor Reyes es que él de tiempo atrás ha venido participando, porque además estuvo en La Habana, fue uno de, digamos, de los arquitectos de este nuevo sistema de la Jurisdicción Especial para la Paz. Luego es muy importante que una persona que tenga esa experiencia, que tenga ese acervo de conocimiento sobre esta nueva jurisdicción, pues nos ayude a la confección de una de las leyes que lo están desarrollando. Así que a mí me parece que eso no hay que leerlo con suspicacia, sino que me parece que hay que verlo más bien desde la otra perspectiva, y es el de las luces de una persona que nos puede ayudar mucho.
Ministro, muchísimas gracias.
Con el mayor gusto, Yolanda.
Es el ministro Guillermo Rivera. Dos temas que abordábamos con él. Inicialmente lo llamamos para preguntarle sobre lo que estaba pasando en Tumaco, y él nos da, pues nos confirma la versión oficial que se ha dado desde el ejército, y es el hecho de que hay detrás de las protestas una disidencia de la guerrilla de las FARC y que estos habrían atacado a la población civil. Él nos confirma evidentemente que hubo también algún enfrentamiento con la fuerza pública. Le preguntábamos si en ese enfrentamiento pudo haberse presentado algo más, si hubo disparos o qué, y él nos dice que va a una investigación, una comisión de investigación de la Fiscalía para verificar en terreno qué ocurrió.
Fíjese usted, Yolanda, que desde el 2014, cuando sucedieron las marchas cocaleras del Catatumbo, no había enfrentamientos tan fuertes y no había víctimas en medio de enfrentamientos, víctimas mortales en medio de enfrentamientos con la fuerza pública y cocaleros, desde aquellas marchas durante el gobierno de Ernesto Samper. Ustedes recordarán que tuvieron lugar en el Caquetá, en el Putumayo, en el sur del Meta, en el Guaviare, marchas multitudinarias en las cuales también hubo víctimas letales. Vale la pena también decir, creo yo, que es hora de que la fuerza pública revise los procedimientos mediante los cuales atiende estas protestas cuando se tornan violentas, en el sentido de asegurarse que no haya armas de fuego cerca a cuando se les contiene, porque allí hay un riesgo enorme y pues se generan problemas en las relaciones con las comunidades que
terminan siendo violentos.
Bueno, y el otro tema, el que tiene que ver con el exministro Yacid Reyes, José Manuel, que el ministro dice que no le ve problema que siga participando en las comisiones.
Es correcto, que es una persona que de tiempo atrás venía ofreciendo sus luces y que no solamente es normal, sino deseable. Vamos a ver si esa explicación le suena a la presidenta del Tribunal Especial para la Paz, que es la vocera oficial de ese tribunal y sin embargo no es invitada a esas reuniones.
8:25, ustedes escuchan RCN Radio.
RCN Radio. Solo en Jumbo y Metro, gana 50% de descuento en el combo Mega Snack Box de KFC. Ve a tu supermercado más cercano y por compras mayores a 10 mil pesos en productos Postobón, recibe un bono del 50% de descuento. Sí, 50% de descuento en el combo Mega Snack de KFC para que disfrutes en familia o con amigos. Aplican términos y condiciones. Invita Postobón. RCN Bogotá, 770 AM y 93.9 FM. RCN Radio, nuestra radio.
En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes.
Servientrega presenta.